In the beginning there was only one, a single black infinitude, so cold and dark for so very long, that even the burning light was imperceptible. But the light grew and the infinite shrouded, and the darkness finally screamed as much in pain as in relief.
Bienvenidos de nuevo a este issue 4 del podcast de Watchers, el mejor podcast de cómics del sector 2814. Esta vez estamos con ustedes nada más por el momento, al parecer por el momento. Esperamos que en el transcurso de la grabación alguien más se nos adhiera, pero por el momento está pues Alan Moore como Vertebreaker.
Sí, fíjate, no, pues estos chavos, ya ves, no vinieron porque se fueron a la Comic-Con. Nos dejaron aquí varados en México, lo cual no es justo.
Sí, no nos avisaron que se iban a ir a la Comic-Con y nos dejaron aquí.
Mondrigos.
Sí, malditos. Y pues yo que soy, ¿quién soy? Soy Brian Hitch.
Interpretando Devastator. Sí. ¿Cómo no?
Empecemos con noticias de la semana. Esta semana inició la Comic-Con, como les dijo el Verte. Y pues, dinos una nota, ¿no? ¿Qué noticias
bueno,
sí. tenemos?
Bueno, te puedo decir que, por ejemplo, se puede decir que entre la batalla editorial que hubo y que hay en cada Comic-Con, por ver cuál es la que tiene más audiencia, más apego de los fans y más, digamos, triunfo mediático, esta vez se puede decir que fue Marvel quien tuvo el mayor triunfo, ¿no? Por varias cosas, tuvo un mejor stand, tuvo mejor exposición, presentó cosas que DC no presentó. Por ejemplo, la película de Green Lantern lleva ya varios meses en rodaje y los de DC no fueron para poner un solo clip, un avance de la película. En cambio, los de Marvel, los de Marvel tienen apenas unos pocos días, una semana o poco más, grabando el Capitán América, y fueron capaces de armar una escena en la que ya se ve Capitán América en traje y todo.
Así es, sale ya Chris Evans personificando a Steve Rogers.
Así es.
Avenger, el First Avenger.
Sí, el Centinela de Libertad, que le dicen, por alguna extraña razón. Sí, sí, desde el principio sí le decían Sentinel of Liberty. ¿Y qué más? Bueno, digo, dentro de Marvel también presentaron cosas como que lo que va a ser el nuevo anime de Iron Man, lo cual está padre. También pusieron dentro de stand de Thor, de la película de Thor, objetos que van a aparecer en la película, ¿no?
Pusieron, sí, importante la presencia del guantelete infinito, ¿no?
Oh, sí, te preguntas qué hace el guantelete infinito dentro de la historia de Thor. O sea, igual y alguna de las gemas está bajo el cuidado de Odín, o quién sabe. Igual y es algo que tendré que esperar a ver. Pero sí.
Sí, y en Marvel.com no dan más noticias, nada más. Lo mostraron ahí como para como para calentarnos.
Sí, pero
lo
cañón.
Ahí, miren, aquí está el guantelete. Y además está enorme el guantelete infinito. Tiene como 45 centímetros de altura.
Oye, pues es que chécate a Thanos. El tamaño que tiene Thanos es básicamente un Hulk.
Claro. Sí, está enorme y está muy chido.
Sí,
el diseño no es como el que utilizaron, no es como el que hizo George Pérez para Thanos.
Más
pero
complejo,
está
sí.
muy chingón.
Sí, de hecho.
Se ve mejor.
Sí. Como que tiene más grandeza, ¿no?
Sí, se ve más grandilocuente.
Ok.
Bueno, ahora yo te doy una nota.
Viene.
Pues que Stan Lee.
Sí.
También devuelve un misterio. Va a sacar una editorial que se llama Boom.
Otra.
Sí. Y va a sacar tres títulos. Uno que se llama The Traveler, Soldier Zero y Starboard.
¿Para cuándo es eso?
No, creo que es para el próximo año.
Bueno, pues que se dé prisa, no va a ser que ya saque así una línea póstuma. Ya ves que pues está lindo, digo, jovencito.
Sí, ya es de Manly, ya está grande. A ver. Ah, no, es para este año.
Ah, genial.
Estos tres salen, supone que para este año. Y pues la saga, además de que él las escribe, tiene otros escritores que le ayudan.
Sí, sí, sí.
Está Mark Waid.
Ah, muy bien.
Para ayudarle a escribir el The Traveler.
Muy bien.
Dibujada por Char Hadlin. Este The Traveler, uh-huh. Se supone que es un hombre común que tiene un accidente y por ese accidente recibe la habilidad de manejar el tiempo y el espacio a su antojo. Soldier Zero y Starborn. Bueno, Soldier Zero con Paul Cornell y Javier Pina.
Ah, caray.
No sabemos quiénes sean.
No, sí me saltaron, yo qué.
No los identificamos para nada. Uh-huh. Soldier Zero era un profesor universitario que está parapléjico en una silla de ruedas y se convierte en el huésped de un extraterrestre. Muy similar a lo que sucede con Venom, por ejemplo.
¿Con quién, perdón?
Con Venom.
Fíjate que me suena un poquito a como estaba el Dark Racer, el Black Racer de los de Cuarto Mundo, de los de Jack Kirby. Ya ves que también estaba hospedado dentro del cuerpo de un parapléjico.
Sí, bueno, pues este es también la idea de Soldier Zero.
Ok.
Y Starborn, que está coescrito por Chris Robertson y dibujado por Kyrie Randolph, también quién sabe quién sea.
No, los valores de seguro.
Sí.
¿Quién sabe? Fíjate, igual. Sí, Mark Waid, claro. Igual y estos changos tienen algo hecho ya más bien por algo independiente. Es probable. Aunque te diré. Mark Waid, me acuerdo cuando los de Wizard quisieron sacar su propia editorial. ¿Cuál era? Black Bull. Creo que era su editorial. Y también pusieron a Mark Waid como el principal dibujante. Digo, escritor, ¿sí?
Ya.
Es bueno para iniciar conceptos este hombre, ¿sí?
Pues Starborn se trata de que es un escritor fracasado de ciencia ficción y de repente pues descubre que sus historias de extraterrestres son reales.
Ándale.
Y se vuelve envuelto en ellas.
Es un recurso famoso, fíjate, dentro de la ficción.
Uh-huh. Como lo vimos en Héroes Fuera de Órbita. Galaxy Quest.
Sí, sí, sí. No, pues hablando de Mark Waid. Pues Mark Waid escribió una historia interesante, ¿no? Que seguro te suena.
A ver.
No, tú dime. Es una muy famosa.
Ay, güey. Me agarraste en curva.
Junto con un dibujante pintor muy, muy famoso.
Ah, sí, es cierto. Oh.
dime.
Pues es precisamente el tema de hoy.
Exactamente.
Kingdom Come,
señor.
Me agarraste en curva.
No pasa nada. Sí, sí, sí.
Así es el tema de hoy.
Así es. Bueno, esto no sé qué también tomarlo. Porque hablando de escritores que a mí no me quedan muy bien y que yo digo que deberían estar fracasados, pues el Hulk Rojo se unirá a los Vengadores. Esto, ay, sí, no lo tengo yo, vaya, dentro de mis mejores gracias. Porque como ya sabes, Jeff Loeb no me cae nada bien como escritor de los últimos, ¿qué te gusta? 5 años. Y su onda que hizo con el Hulk y su Hulk Rojo y su She-Hulk Roja y todo eso. Híjole. A ver qué pasa.
A mí el Hulk Rojo como un diseño,
ajá,
no me desagrada. Hulk Rojo como diseño,
uh-huh,
se ve más amenazador. A veces lo hacen como más amenazador que el Hulk verde.
Sí.
Se ve más más mamado acá. Se ve más cabrón. Pero ya cuando contaron la historia y de dónde salió y quién es el
¿quién Hulk era? Rojo. Ay, sí. No, por favor. Es que mira, no, si me han preguntado a mí quién era el Hulk Rojo, igual yo hubiera llegado a esa conclusión. Pero rapidísimo. Porque Jeff Loeb tiene siempre ese mismísimo modo de contar esas historias. Siempre, o sea, vete a las famosas de él. Vete a Long Halloween, vete a Dark Victory, vete a, ¿qué te gusta? A Hush con Batman. Y siempre tiene ese mismo esquema, ¿no? Personaje fulano de tal pasa por un cambio enorme, ¿no? Hay una serie de asesinatos, una serie de crímenes. Nadie sabe quién fue, nadie sabe qué onda, pero tú sabes, ya después de un rato, tú sabes que el personaje principal o el personaje amigo del protagonista, que por alguna razón matan, va a resultar que ese es el culpable de todo.
Así es.
Igual como aquí.
Hosh, que era
uh-huh, el doctor, ¿cómo se llama?
El amigo de Bruce Wayne.
Sí, el doctor a nadie le importa. Ese cuento,
el doctor a nadie le importa.
Ajá.
Exacto.
Ese, no, es que lo mataron. Tú sabes que en realidad no lo matan. Igual en The Long Halloween, que matan a Alberto. No, pues en realidad no lo matan. En en todas las historias de Jeff Loeb acaba siendo eso. Y no sé si se da cuenta o no se da cuenta.
Pues ya es un estilo de escribir de Jeff Loeb. Aquí
predecible como él solo.
Matan al general Thunderbolt.
Sí, y ya sabes, ese va a ser.
Ya les dijimos un gran spoiler.
No, pero si no lo saben después de que de 3-4 meses.
Sí, ahorita.
Sí, un saludo a Tumfer y su Hulk rojo. Ya ves que se pasaba dando lata. Pues su Hulk rojo, pues un saludo a Tumfer.
En aquellos viejos tiempos de toque de queda.
Desde luego.
Ya llegó a España.
Un rojo.
Ya. Yeah. Bueno, vamos a hablar más de la Comic Con. Planeamos hacer un podcast especial. No sabemos si lo vamos a grabar esta semana o la que sigue, pero la Comic Con nos trajo muchísimas noticias. A lo mejor algunas de ustedes ya las van a saber, pero vamos a intentar hacer un podcast especial de la Comic Con.
Así es.
Entonces, pues vamos al tema, que es muy amplio. El tema de esta semana es Kingdom Come.
La venida del reino.
La venida del reino.
Imagínate todo el reino viniendo al mismo tiempo.
Ay,
ok.
Metuverso.
Híjole, el niño no vino. Pero bueno.
Pues, ¿quieres empezar o empiezo yo?
Si quieres, empiezo yo, mira. Ahí te va. Era 1996, ¿sí? Y ese año tenía características muy especiales. Para empezar, se conmemoraban los 10 años de algunas de las mejores historias de todos los tiempos de los cómics, ¿sí? Vete desde las historias de Batman, que fueron, por ejemplo, Batman año 1, y también la de Batman The Dark Knight, que fue en el 86, se cumplieron 10 años. También se cumplió 10 años de la de Daredevil, que fue la de Born Again. Igualmente fueron 10 años de The Watchmen, que no es cualquier cosa. Y así varias cosas que en 86 fueron muy especiales, y que la siguiente década los demás escritores que no eran tan talentosos como Alan Moore ni como Frank Miller se dedicaron a sobreexplotar, ¿no? A llevar a todos sus héroes por etapas oscuras y casi caminos suicidas, cambios de sexo y lo que tú quieras.
Sí, los 90s no fueron, digamos, que una etapa muy brillante en los cómic mainstream.
No, de hecho fue así como hubo la era dorada, la era plateada, la era moderna, llegamos a la era oscura. Ya todos héroes tenían que estar medio locos, debían tener algún colapso nervioso, debían de tener alguna mutilación o pasar por algún tipo de, incluso de muerte, como Superman, ¿sí?
O como Batman, que le rompieron la columna.
Ajá, sí, sí, okay. Como a Spider-Man, que lo hiperclonaron.
Maximum Clonation.
Ay, por favor. No. Pues sí, y te digo, fueron tiempos oscuros. Fue también el boom del cómic, curiosamente.
Así es, curiosamente. Pero todo precisamente por lo de la muerte de Superman.
Ajá, había mucho morbo dentro del medio. Sí, mucho de querer reinventar los conceptos originales, pasándolos por el lodo, si tú quieres. Sí, cosas que te saldrían muy bien en Vértigo, con gente de alto calibre, de buena habilidad, no supieron hacerlo ya en los cómics mainstream. Ahora, yo siento que, aparte, ya en el 96, eso cambió, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos que Grant Morrison, otro escritor inglés loco, para variar, y también un genio, hizo el lanzamiento de la JLA, ¿sí? Uh-huh. El equipo con los 7 superiores básicos de la línea DC, ¿sí? Y que estuvo dentro de ese título durante varios años, y lo pasó por cosas, por momentos y por conceptos muy muy buenos. era 1996. Y no solo eso, sino que Marvel también tuvo cierto repunte en sus personajes, en sus historias. Cerraron o clausuraron títulos que la verdad estaban ahí más por Marvel que por otra cosa. Pero siento que DC fue más bien su año, porque lanzaron precisamente Kingdom Come, que era como un retorno a la grandeza, ¿sí?, de lo que había sido el origen de los superhéroes, y que cerraba, por así decirlo, al menos ideológicamente, lo que había sido la era oscura, ¿sí? Así como Marvels del 93 de Marvel se trataba del inicio de un nuevo mundo de héroes que se iba lentamente yendo hacia lo oscuro.
A ver, antes de, perdón, haciendo la acotación, Marvel también fue coescrita por Alex Ross, ¿no?
Sí, por Alex Ross. Y fue escrita por Kurt Busiek.
Escrita por Kurt Busiek y dibujada por Alex Ross.
Así es.
Que es el autor de Kingdom Come.
Así es.
Perdón.
El pintor. Sí. Ah, bueno. Y sacaron, te digo, así como Marvels es el indicio de un nuevo universo, y su arrastre hacia la época oscura, hacia, vaya, lo malo de la humanidad, Kingdom Come es lo contrario. Es como la escena final del universo de superhéroes, pero que empieza desde la generación oscura y va regresando lentamente hacia un cierto esplendor dorado. Uh-huh. A pesar de los tonos apocalípticos que tiene toda la historia. Y apocalíptico no digo así a la ligera. Textualmente cita muchos versículos del Apocalipsis.
Literalmente.
Sí, que es mi libro favorito.
Revelaciones de San Juan.
Sí, es mi libro favorito de toda la Biblia.
Sí, tiene algunas de las mejores.
Oye, tiene los mejores madrazos. Tiene invasión extraterrestre. Tiene invasión zombie. ¿Qué quieres? Tiene todo. ¿En serio?
Sí, tiene algunas de las mejores imágenes que podemos ver dentro de la Biblia, por lo menos algunas de las más impactantes,
pesadillescas.
Hay pasajes de la Biblia bastante impactantes, como cuando Dios manda la lluvia de fuego sobre Sodoma y Gomorra.
Uy, uy, uy. Sí, te digo, se pone chido.
Sí, hay cosas que no más no, pero otras sí.
Sí, de hecho voy a evitar. Voy a evitar blasfemar por hoy, por lo menos. Ya ves que casi no se me da. Pero bueno.
No se nos da cagarnos en la Biblia.
Tú lo sabes.
Pues sí, efectivamente, mal no recuerdo, Marvels es narra el origen de la edad heroica en Marvel. Vista desde los ojos de un periodista. ¿Cómo se llama?
Phil Sheldon.
Ah, Phil Sheldon, exactamente. Ajá. Visto a través de los ojos de Phil Sheldon. Aquí también tenemos en Kingdom Come, tenemos todas estas visiones son llevadas a cabo por también una persona común, un pastor llamado Norman McKay.
Exactamente.
Sí, efectivamente. Kingdom Come fue publicada en el año de 1996 como parte de la serie de Elseworlds de DC. Este sello retrata a los héroes de la continuidad principal de DC en lugares o situaciones que normalmente no estarían o que no podrían estar, o que nunca nos imaginaríamos, como por ejemplo está Superman Red Son.
Oh, grandiosa.
Muy buena también.
Es muy buena.
O por ejemplo, ¿cuál más? Bullets and Bracelets.
Sí, también muy buena. Aunque esta fue más bien. Ah, ok. Ah, sí, cómo no.
Balas calientes.
Sí.
Superman Kal-El.
Speeding Bullets. Era.
¿Speeding Bullets?
Creo que sí le pusieron. No tengo la versión.
Se llamaba Balas Calientes.
Sí, qué raro, ¿no?
Sí. Pero... que era la historia de Superman si hubiera caído en Ciudad Gótica.
Ajá.
Si se hubiera convertido en el Batman.
Sí.
Entonces, esta historia de Kingdom Come, que muchos de nosotros hablamos, de hecho, si escucharon el issue cero, muchos de nosotros alabamos y hablamos solamente cosas buenas de este cómic, es que es cosa buena.
Claro que sí.
Esto, en cooperación entre Mark Waid y Alex Ross, ambos lo escribieron, pero uh-huh. ilustrado por Alex Ross, con una ilustración soberbia para la época.
Sí, sí, muy realista, muy detallada, preciosista.
Bastante, bastante. Con tonos muy retro, pero con una increíble cantidad de detalles.
Gran calidad. Sí, sí, sí.
Entonces la historia comienza en el futuro. Uh-huh. En un futuro distópico, donde por alguna razón los héroes tradicionales, los héroes que conocemos, Superman, la Mujer Maravilla y Batman, están al parecer o aparentemente retirados de la acción.
Sí, sí, sí.
Y ahora sus nietos y sus hijos son los que han tomado su manto y básicamente vagan libres por el mundo haciendo un desmadre.
Bueno, básicamente han agarrado su manto y se han pasado por la cola.
Sí, se limpiaron el culo con...
Sí, sí, con la capa de Superman y con la capucha de Batman y hasta con el lazo de Mujer Maravilla.
Ay, eso ha de doler, ¿no?
Imagínate, si es de oro. Pero pues ha de ser como limpiarse el culo con seda, ¿no?
Puede ser. Yo imagino... No, no, bueno.
Y si la ver francés.
Qué bonita imagen. Entonces, la serie inicia en este futuro distópico y lo primero que vemos es... es un pasaje precisamente de Revelaciones, en donde se habla de que, pues básicamente, el apocalipsis está ya muy cerca, ya está acercándose. Vemos una conversación entre dos personajes que son Wesley Dutz, el original Sandman, y precisamente Norman McKay. Sandman está teniendo una serie de visiones de un futuro apocalíptico y Norman McKay es su pastor.
Sí, ya en sus momentos terminales.
Sí, de hecho en las primeras páginas vemos cómo muere Wesley Dutz y empieza un largo monólogo, introspección de Norman McKay preguntándose si todo lo que está pasando en realidad forma parte de esta decadencia que lo está llevando al fin del mundo. Y de hecho en las primeras páginas vemos unos cuantos caramelillos.
Sí.
Hay la portada de un periódico, del Daily Planet, y si se fijan, cuando se los pasemos, sí, en la portada el edificio de las Naciones Unidas es el antiguo edificio de la...
El Salón de la Justicia. El Salón de la Justicia,
precisamente. El Salón de la Justicia, exactamente. Ajá. Después vemos a Norman McKay caminando por una calle y en uno de los... el graffiti en la pared se ve la frase "Who watches the watchmen?".
Oh, y hay más. Incluso en la página anterior es el funeral, precisamente. Pero si te das cuenta, cerca del féretro está el espectro en su forma humana y está sobre la tumba de Jim Corrigan, que era él cuando era humano.
Ah, sí, es cierto. Uh-huh.
Y es un funeral que está como que tomado de un panel de The Watchmen. Igual está el féretro, está en los superhéroes, en este funeral lloviendo. Y dos de los asistentes parecen ser Night Owl y Ozymandias.
Sí, de hecho, se ve que uno de ellos trae lentes.
Ajá.
Y el otro trae como un... Bueno, es que en el siguiente panel, el que parece Ozymandias, en realidad se ve que es una mujer.
Oh.
Pero... Pero sí, uno trae lentes y sí podría ser Night Owl.
Una referencia.
Pero si se acuerdan si vieron la película, se acordarán cuando están enterrando a The Comedian. Es muy similar el panel.
Uh-huh. Y la siguiente página es que está llenísimo de referencias. Está este hombre caminando por la calle y está Non, de los tres kryptonianos que se dieron en Superman 2, el que no hablaba, ahí está con su coche chocado. ¿Sí?
Ah, sí, es cierto.
Non.
Ya lo vi.
Y luego, ¿qué más? Está un póster de Bjork ahí en la pared.
Luego, ya viste, en una de las vitrinas,
ajá,
están varios libros. Hay uno que es el Under the Hood.
Sí, precisamente. Sí.
Que es el original Night Owl de The Watchmen.
Sí, sí, sí.
Y está otro libro que es Behind the Mask,
uh-huh,
de Jesse. Sale Júpiter, ¿no?
Sale Júpiter. ¿Qué tal? Y bueno, estamos hablando de que este hombre es un pastor ya nada más de ocupación, no de convicción, vaya, es su trabajo, pero él ya es un hombre sin fe, es un hombre que ya está decepcionado de la humanidad. Pero resulta que Wesley Dodds, al morir, le pasó su don, le pasó las visiones apocalípticas. Y eso lo tiene más en duda, o sea, el tipo ya no sabe si está loco o si realmente se aproxima un apocalipsis, no sabe qué es peor. O sea, ¿quiero estar loco o quiero que se acabe el mundo o qué onda? ¿Sí? Incluso va por la calle, entra algo parecido al Planet Hollywood, pero es el Planet Krypton. Y se ve los dibujos que tiene afuera, está Linterna Verde, está Plastic Man, Wonder Woman, Flash, y por alguna razón está Lobo. ¿Sí? Uh-huh. Y de alguna manera te das cuenta de la decadencia que tiene la sociedad y cómo es que ponen dentro de la misma clasificación heroica al Lobo que a Linterna Verde.
Sí, el Lobo que no tiene nada de un héroe, no es nada heroico.
No,
de ninguna forma.
Muy tangencialmente, y eso a veces. Y bajo contrato.
Sí, básicamente es un mercenario.
Sí, sí, sí.
Estoy viendo en este panel donde sale el Planet Krypton.
Sí.
Hay muchísimo memorabilia de todos los superhéroes. Está aquí la flecha verde, la flecha verde.
Sí.
La flecha con un guante.
Sí, sí, el guante de box.
Globe Arrow.
Ajá. De Boxing Globe Arrow. ¿Qué más? No, sí, está repleto de referencias. Ojalá tuviéramos tiempo de checarlas todas, pero sí. Hasta los aleros, todo.
Los aleros, está aquí la nave con la que Kal-El llega a la Tierra.
Sí.
Llega a la Tierra, está colgada, uh-huh, en uno de los techos.
Está el traje de los 60s de Batman, de Adam West.
Ajá, ahí en una vitrina.
Sí, sí, ahí con su pancita.
Pero también demuestra un poco que la gente en realidad ya se olvidó de esos héroes, porque el camarero que atiende a Norman McKay,
uh-huh,
está vestido como
Linterna Verde,
pero dice, ¿cómo me veo en este traje? Me veo bien, ¿no? ¿Cómo le llamaban a este héroe? Green Arrow.
Sí, te quedas, o sea, te perdono que lo había confundido con Green Hornet todavía, pero Green Arrow.
Entonces, esos héroes son también como ya parte de un motivo de, como una leyenda.
Ajá. Uh-huh.
Una leyenda que no se quedó en la mente de las personas.
Sí, pero ¿por qué? Pasó algo.
Así es. En los siguientes paneles vemos una pelea entre los metahumanos que están en ese tiempo.
Uh-huh.
Y vemos cómo los metahumanos lo último que les importa es en realidad la seguridad de los ciudadanos.
No, les vale madre.
Ellos en realidad pelean porque quieren pelear, por... Ya no pelean por la justicia ni por la verdad, truth and justice.
Ajá.
Sino pelean solamente porque quieren ver cuál es el más fuerte. En un dejo de yo soy más fuerte, uh-huh, entonces yo soy mejor que tú, o yo tengo la razón simplemente porque soy más fuerte que tú.
Sí, o sea, pelea de pandillas pero con superpoderes. Sí, hay pelean, están peleando, demuelen edificios, los civiles salen heridos o hasta muertos.
Y lo último que les importa es en realidad la seguridad de los ciudadanos, hasta que ocurre un incidente. Ajá. Que al principio no dicen cuál es, pero que para a todo el mundo.
Sí, en seco, detiene la pelea en seco, y a todo el mundo realmente. resulta que en Kansas sucedió algo. No dicen qué todavía, ¿no? Pero eso hace que el pastor regrese corriendo a su iglesia, y ahora sí ya tiene la iglesia casi llena, o por lo menos más llena de lo que lo tiene generalmente, y toda la gente ahí oyéndolo. O sea, la gente va a la iglesia a tratar de encontrar algo de consuelo o de respuestas, y este hombre, te digo, ya sin fe y ya lleno de dudas, se pasa asustándolos. Ah, sí, es que el juicio final y no sé qué, y el... vaya, no les ayuda en nada. Se acaban yendo más asustados que otra cosa, y él acaba rompiendo su Biblia así en cachitos.
Sí, tiene esta crisis de fe. Uh-huh. Pero si nos damos cuenta, toda su congregación son gente adulta, son viejitos.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
No hay jóvenes.
No, difícilmente, no, ni uno, ¿verdad?
Sí, no hay ningún joven. Uh-huh. Es también un poco esta crisis de la edad adulta que le suele dar a la gente.
Sí.
Que no es espiritual. Suele pasar.
Sí, muy seguido.
En la vida no eres espiritual hasta que ya eres un adulto mayor.
Y dices, ay, ay, caray, ya valí, ¿y ahora qué hago?
Entonces ya empiezas a acercarte a Dios.
Yo sabo, yo te digo, de mí te acuerdas. Pero
ya veremos, no voy a ser como Giovanni Papín, pero bueno.
No, yo sabo, yo sabo.
Entonces sí vemos a Norman Mackay en esta crisis de fe, preguntándose a sí mismo, o sea, ¿cómo yo puedo intentar darle seguridad a mi prole, a mi congregación, si yo no puedo tener esa seguridad de que en el futuro las cosas van a ir mejor? No puedo yo. Y está metido en esos pensamientos cuando se le aparece precisamente
el espectro. Y no se aparece así nada más, sino que se aparece a través de una pintura en el muro, en la que se ve Jesús hincado en el huerto de Getsemaní, precisamente cuando le está pidiendo a Dios Padre que, si puede, retire de él esa prueba, ese cáliz. Uh-huh. Y en ese momento se aparece el espectro, como diciendo, no, de aquí no te zafas.
El espectro es el espíritu de la venganza.
Sí, de hecho es la ira de Dios personificada.
Es uno de los personajes, o si no, es uno de los personajes más poderosos del universo DC. Uh-huh. Se compara con el Tribunal Viviente.
Sí, el Living Tribunal.
Que en el universo Marvel es el personaje más poderoso del universo. No hay más. Solamente está en el universo Marvel, solamente uh-huh. Después del Tribunal Viviente. Solamente hay uno que nunca se dice quién es, pero se implica que es Dios.
Una fuerza creadora, ¿no? Nunca te lo muestran. Una
fuerza creadora. Sí, nunca se dice explícitamente quién está después del Tribunal Viviente, uh-huh. Pero el espectro está a ese nivel.
Sí, de hecho, y está también en un papel de juez, ¿sí? Y bueno, el espectro es juez, jurado y ejecutor generalmente, pero para desempeñar esa función tiene que estar unido a un mortal. O debe de seguir el juicio de un mortal. Y como él ya se separó tanto de su humanidad, es que va a buscar a ese sacerdote, a Norman Mackay, para que lo ayude a establecer juicio por lo que vendrá. Y ahora, cuando se aparece el espectro, es mucho peor que cuando se aparece el vigilante. Cuando se aparece el vigilante, tú sabes que todas las cosas pueden seguir bien o mal. Cuando se aparece el espectro, es que ya valió, o sea, que algo, o sea, no, aquí va a haber un muerto mínimo
o muchos.
Sí.
Entonces el espectro le dice a Norman Mackay, pues yo te necesito a ti para que seas mi ancla y no te queda de otra, básicamente, porque Wesley Dood ya se murió y él era el que tenía las visiones, pero él te las pasó a ti, entonces a ti se te ha cargado esta responsabilidad de ser mi ancla.
Oye, pero que no te estoy preguntando, te vienes porque te vienes. Oye, que me vale, órale.
Norman Mackay dice, no, pero tú eres un ángel, ¿o qué eres? El espectro dice, pues algo así.
Sí, ¿qué te importa? Vámonos. Ya, órale. Se lo carga, ¿y a dónde lo lleva?
Lo lleva a un lugar que parece una granja en Kentucky.
Sí.
Y ahí vemos a un personaje ya maduro, sin camisa, bastante mamado.
En overol,
un cobertizo,
sí.
En overol, a un granjero. Y Norman McKay dice, no, este granjero me parece algo familiar. Y en el siguiente panel vemos que está cargando un tractor.
Con una mano.
Con una sola mano.
Ahora, esta página es la primera en la que sale cierta, ¿cómo decirte? Ciertos símbolos que te hacen ver a Superman como una especie de Cristo. Si te das cuenta, está cargando dos maderos, como para una cruz. Y aparte, tiene en su bolsa unos clavos, así, como onda de crucifixión. Uh-huh. Sí, de hecho.
Que parecen ser unos clavos.
Uh-huh. Y de hecho, a lo largo de la historia te presenta como una especie de Cristo fallido. ¿Sí? Un hombre que vaya con poder de más allá de las estrellas. Un hombre que tiene un rol mesiánico. Pero aquí la diferencia, y se van a dar cuenta después. Es que Superman sigue siendo un hombre y un mortal, pero todas las decisiones que toma, todas acaban siendo decisiones equivocadas. Y él no lo sabe. Cada cosa mala que sucede en Kingdom Come acaba siendo producto de su juicio equivocado, bien intencionado, con las mejores intenciones, pero no con el mejor de los timos.
Así es. Y también en este panel tenemos que recalcar que también hay algunas de las mascotas de Superman a lo largo de las eras. Está Crypto, el super perro.
Vipo, el super chango.
Está Cometa, el super caballo.
Uh-huh. Está Streaky, el super gato.
El super gato.
Ahí está, chécalo.
Sí, ¿no? Ahí está sobre unas, ¿cómo le llaman? Unas pacas.
Unas pacas, exacto. Ahí en la granera. Y se parece. Ah, sí, yo tengo uno. ¿Y se parece quién?
Pues se parece la princesa Diana de Temishira.
Ajá, que sigue estando bien buena a pesar de ya tener como 100 años. Pues ella es una inmortal, entonces no envejece. Al contrario que este granjero.
Que me disculpe mi esposa por lo que voy a decir, pero es una MILF.
Oh, sí.
Sí, llega precisamente Diana de Temshira. Le dice, ¿qué tal, Clark? Y Superman se le queda viendo así como, ¿qué pedo?
Dice, bueno, perdón, Cal. Sí, porque supuestamente él ya renunció a su lado humano. Y por alguna razón está ahí haciendo trabajos humanos. Pero bueno.
Sí, y le dice, le pregunta a Diana, pues, ¿qué hace ahí, no? ¿Qué hace la Mujer Maravilla en esta granja de Superman? Y ella le dice, pues yo nada más vine aquí para ver si ya no estabas.
Uh-huh. Y dice, aparte, ¿cuál granja? No te hagas. Ya le pica un panel y resulta que no está en una granja, están dentro de la Fortaleza de la Soledad. Y todo que parece una granja son hologramas.
Sí, sí. Es una proyección en el techo. Uh-huh. En realidad no existe ninguna granja.
No.
Y está en efectivamente en la Fortaleza de la Ciudad. Diana llega ahí esperanzada en que Superman, como tú dices, tome este manto de mesiánico, de líder de algo, de una idea o de un recuerdo
de toda una generación de héroes.
De una generación y de una idea. Entonces, pero le dice, tienes que ver las noticias porque algo pasó y está muy cabrón, y después de esto ya no podemos dejar que las cosas sigan sucediendo como están sucediendo hasta ahora.
Uh-huh. Ya, pues se mete a su cuarto de la tele, donde tiene como 800 monitores, una onda muy a los Ozymandias de Watchmen. Uh-huh. Y ahora depende de todos al mismo tiempo, cada uno en un canal distinto,
con noticias de todo el mundo
en todos idiomas. ¿Y qué dice?
Pues todos hablan acerca de algo que pasó con Magog, con un tal Magog.
Y se queda Magog.
Magog. Dicen, Wir haben gelden das Magog unser Waffen hat.
Salud. Sí, sí, sí.
En italiano, feroce, brutal y tenagog. En coreano,
y por alguna razón el mundo fue choqueado. Esa palabra no existe. Por horribles sí, actos ¿sabes? En español. Qué mala onda, ¿por qué nos discriminan tanto? Pero bueno, sí,
es que, queridos, pues escúchalo, estamos, nosotros lo tenemos aquí en inglés. Yo lo tengo en físico.
Sí.
Baker creo que también.
Sí, físico y virtual también.
Y en inglés dice, como está en varios idiomas ahí esa parte, las noticias en español dicen, el mundo fue choqueado por horribles actos.
Yo choqueo, tú choqueas, ella choquea, ¿qué onda?
ahí les faltó la asesoría.
Sí, claro.
Pero el punto es que este tal Magog, a ver, tú me dirás, Berta, porque yo no recuerdo, ¿Magog existía antes?
No, fue creado precisamente para esta historia. Magog, este es discípulo de Gog. Ahora, si checa la Biblia, Gog y Magog sí aparecen dentro de la Biblia como una especie de figuras ominosas, generalmente enemigos de lo que es este el pueblo elegido. Ahora pues, aparece Magog y te ponen la foto. Este es Magog. Y si lo ves, al tipo nada más falta que le quites el casco. Y el tipo es Cable, de los X-Men.
Sí, es cierto, se parece bastante.
Además, no, tiene también, todo. O sea,
sí, tiene su brazo biónico. Uh-huh. Y su ojito así.
Con su cicatriz.
Con su cicatriz en los ojos.
La hombrerota. La pistola.
Ajá, que bueno, en este caso no es una pistola, pero es como un.
No, sí, tiene una pistola. Aquí en sobre el ombligo. ¿Y checaste?
Ah, sí, es cierto.
Su pistola.
Sí,
ya lo vi. Y tiene su cetro. Ya ves que Cable tenía su cimitarra.
Uh-huh.
Sí, ese tiene su cetro.
Ese tiene su cetro.
Sí, quita el casco y es Cable. Pero según sé, lo hicieron con toda la intención.
¿A poco?
Sí, sí, sí.
Pues sí se le ve, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta de Cable.
Sí, y fíjate, de las figuras de juguete que sacaron de Kingdom Come, yo nomás compré dos: la de Superman y la de Magog. La verdad está muy padre el diseño.
Está muy chido. Sí, está muy chingón el diseño. Pues haciendo un paréntesis cultural, estoy revisando. Sí, Gog and Magog aparecen en el libro del Génesis, el libro de Ezequiel, el libro de Revelaciones. Precisamente mucho de lo que sucede en Kingdom Come, todos los pasajes que aparecen al principio de los capítulos son del libro de Revelaciones.
Uh-huh.
También aparecen en el Corán, Gog y Magog.
Así es. Bueno, se debe a que están basados, bueno, ambos están basados en mitologías anteriores, ¿sí? Porque bueno, todos sabemos la Biblia está hecha de cuentos de muchas culturas de por ahí cerca.
Uh-huh. Ahora, mitologías anteriores.
Ahora, checas a Magog y dices, bueno, pues está chido el casco, pero ¿para qué los cuernos? Bueno, Magog representa al carnero de oro, al becerro de oro que manejaron los judíos, ¿te acuerdas? Justo antes de recibir las tablas de la ley. En ese sentido es como un falso profeta o es un falso
es un falso dios.
Ajá, sí. Que no es digno de adoración que recibe en ese sentido, pero eso no lo sabemos ahorita, hasta después.
Sí, haciendo un símil precisamente cuando Moisés recibe las tablas de la ley.
Uh-huh.
En el Éxodo y
baja del Sinaí.
Baja al Sinaí y están todo el pueblo de Israel adorando a este falso dios que es el becerro de oro.
Ajá.
Y eso tiene mucho que ver porque en una parte al principio Norman McKay se refiere a estos titanes, estos superhéroes. Uh-huh. Los superhéroes principales.
Sí, sí.
Superman, la Mujer Maravilla, Green Lantern.
Uh-huh.
The Flash, como dioses mismos.
Uh-huh.
Los dioses mismos.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces está Magog y su equipo, el Justice Battalion.
Sí.
Están básicamente dándole una madriz a Parasite.
El Parasite.
Parasite.
Ajá.
Parasite. Y Parasite se defiende partiendo al Capitán Átomo a la mitad. Pues el Capitán Átomo está hecho de pura energía nuclear
y cuántica.
Y lo lo que ocasiona Cuántica, lo que ocasiona es que crea un evento nuclear de proporciones tan grandes que destruye todo Kansas y afecta de hecho a los estados vecinos.
Sí, sí, sí. Todo lo que es el centro, el Midwest de Estados Unidos, que es donde está toda la concentración de granjeros, toda producción alimenticia.
Todo queda convertido en tierra irradiada.
Uh-huh. Animales, lo que tú quieras, todo.
Y todos se mueren. Y entonces, después de terminar de ver estas noticias, Diana le dice a Superman que reconsidere el hecho de que se quede ahí, que ya es hora de que hagan algo, porque después de esto ya nada puede ser igual.
Dice, no, ¿sabes qué, Diana? Pues tú vete por donde viniste, vete a tu isla y que te vaya bien, princesa, bye.
Sí, le dice, no, yo no estoy, así como que yo no estoy interesado. Uh-huh. Se va pensativo, pero dice, no, yo ya no quiero seguir.
Ya, pues ella se acaba yendo ya.
Y entonces, el espectro, que es guiado por las visiones de Norman Bakay, lo lleva a buscar a otros superhéroes que estaban en la Liga de la Justicia.
Uh-huh.
El primero que se encuentra es a Flash, precisamente.
Uh-huh. Sí, se ve su ciudad, y se ve que hay una especie de rayo rojo que está atravesando por todos lados, ¿no? Una especie de vector rojo. Sí, cubierto de electricidad, que está vigilando todo y que ha logrado tener su ciudad bajo control y en paz. Pero este es un tipo que se metió tanto en la Speed Force que ya no puede dejarla, ya no puede desacelerar.
Sí, ya Flash es el eterno guardián de Keystone City.
Uh-huh. Sí, y de hecho está tan metido en la Speed Force que solamente Superman puede escucharlo hablar.
Sí, él básicamente casi ya no es humano.
¿No?
Porque se mueve a velocidades más allá de la...
superlumínicas.
Sí, superlumínicas.
Uh-huh.
Dice aquí que vive entre los tics de un segundo.
Ajá.
Después nos presentan a Hawkman,
que se volvió una especie de ecoterrorista.
Sí, este Hawkman ya perdió los rasgos de humanidad, en el sentido que su cara se volvió la de un halcón. Uh-huh. Su cuerpo sigue teniendo manos, pero su cara y sus pies ya son patas. Son zarpas,
sí, sí. Y es básicamente un dios egipcio.
Sí, está tabeado con todas estas ondas
faraonescas.
Motivos egipcios.
Uh-huh.
Y después nos muestran a Linterna Verde.
Uh-huh.
Que también está un poco como Superman, recluido en su propia ciudad, de Esmeralda.
Uh-huh.
Un satélite que está flotando sobre la superficie, en la órbita de la Tierra. Siempre, aquí dice, siempre esperando amenazas de extraterrestres.
Sí, sí. Y ahí se queda quieto, siempre en guardia. Pero ya no está al pendiente de lo que sucede en la superficie. A él le importa de la exósfera para afuera.
Sí, más bien como que se toma ya su papel de que él es guardián del sector 2814.
Uh-huh.
No tanto, no solamente, no exclusivamente de la Tierra.
Ajá. Y bueno, aparte, Linterna Verde es Alan Scott todavía.
Sí, es Alan Scott.
Es Alan Scott, el primero y el último. Ahí lo tienes.
Ah, yo tenía la idea que era Hal.
No, es Alan Scott. Será el final.
No, no me había fijado en ese detalle, fíjate.
Sí, seguramente esto fue movida de Alex Ross. Ya ves que le gustan los originales y esto.
Y después, ¿qué nos muestra más?
Varios lugares, vaya, lugares o tiempos ya clásicos dentro de DC, ¿verdad? Está, por ejemplo, Atlantis. Está la isla de Temiscira, precisamente. Está el siglo 31. Sí, y la Legión de Superhéroes. Que por cierto, no quisieron aceptar a nuestros compañeros, ni modo. Para otra será.
Sí, pero ¿y ahora dónde están nuestros compañeros?
Para este momento, yo creo que los detuvieron en la frontera. Ya ves que se fueron para allá, para la Comic Con. Lo más seguro es que los detuvieron.
Pues por, ojalá no sea un vaso por allá, por Arizona, ojalá.
No, ojalá por allá no. Seguro se agarraron porque quisieron meter Fayuca a México o algo así.
Pues yo solo espero que mi Xbox,
Sí, nuevo, con el Kinect.
El Kinect está carísimo. Ni los amigos de Fanboyopolis, los del Poncast hablarán del
Kinect. Pero duro. Y por último, ¿qué se ve? Es posiblemente la ciudad más famosa de todo DC Comics. Ciudad Gótica. Sí.
Sí, hablan precisamente de... Muestran Atlantis, a Temishira, a los guardianes, a la legión de superhéroes. Y dice que todos los demás héroes que eran dioses en su tiempo, básicamente, prácticamente...
Ajá.
Ahora cada uno se fue a recluir en su propia fortaleza de la soledad, podríamos hacer el símil.
Efectivamente.
Y muestran a Ciudad Gótica primero como la Ciudad Gótica que todos conocemos, oscura, con dejos de Art Deco,
uh-huh.
Los edificios altos, los autos clásicos como de los 50s, a pesar de que es en el futuro.
Sí.
Y vemos una banda de ladrones que está escapando cuando de repente aparecen estos robots que parecen fueron hechos por el Batman.
Sí.
También con una estética muy retro.
Sí.
Muy de Art Deco.
De hecho son como si el Batimóvil de los 40s fuera Transformer.
Exactamente. Les vamos a poner una imagen del Batimóvil de los 40. Uh-huh. Tiene la misma cara estos robots.
Sí, y los faros también aquí.
Todo. Los faros.
Uh-huh. Sí, como si fuera un Transformer, pero ya son un ejército de robots.
Sí, y el espectro le explica que Batman tiene su ciudad totalmente controlada.
Oh, sí.
Porque Norman McKay le dice, yo me acuerdo que había uno que no era superhumano, que era humano. Pero que aún así protegía su ciudad, ¿sí? Sí, el Batman. Y es cuando lo lleva a Ciudad Gótica. Y después pasamos a otra escena, guiados por las visiones de Norman McKay. Y Norman McKay le empieza a reclamar al espectro. Le dice, no, pues es que tú eres un ángel, tú deberías de darme esperanza, de ser un mensajero de la esperanza.
Pero me perdonas, pero yo soy un ejecutor y yo vine aquí a matar a alguien. Dime a quién. Sí.
Le contesta, ¿no? Pues yo en ningún momento te dije que te iba a traer esperanza, para empezar.
Y te jodes.
Entonces vemos cómo empieza otra pelea entre metahumanos, similar uh-huh. al principio.
Incluso hay unos que ya cambiaron de bando, si te checas.
Es que los bandos de las peleas entre metahumanos, de los nietos y de los hijos son ambiguos, no hay
lealtad ni nada, no hay lealtad, no hay honor.
Vemos a Mr. Terrific 2 y a Joker 2 también,
no, es la hija del Joker
y uh-huh. Harley Quinn y un descendiente de Mr. Terrific que ya no tiene ningún dejo por el juego limpio.
No.
Porque su playera siempre dice Fair Play. Pero ya no tiene idea de qué es el juego limpio.
No, tiene como 4 ametralladoras.
Y están luchando en un... ¿cómo se llaman estos?
Funicular.
Un teleférico.
Ajá.
Un funicular. Y igual empiezan a dispararse, hay civiles por todos lados. Lo último que les importa son los civiles.
Sí, muchos se están muriendo entre civiles ahí en el tiroteo.
Sí, de hecho, civiles mueren en el tiroteo. Y en medio de la pelea, pues algo pasa.
El carro se zafa.
Están a punto de morir y entonces vemos...
Que no, que grita, ¡necesitamos esperanza!
Vemos que una ráfaga de color azul y rojo llega.
Uh-huh.
Y entonces alguien grita, ¡miren! ¡Look! ¡Up in the sky!
Y está Superman agarrando a los pandilleros ya con las armas todas destruidas y con una cara de bastante pocos amigos.
Es un Superman con un... con un disfraz que es diferente al Superman que conocemos.
Uh-huh. El rojo y el azul son más oscuros. Y el amarillo de su cinturón y de su emblema ya son puro negro.
Sí, y el símbolo de que ya es más grande de edad.
Oh, sí. Y el símbolo está un poco cambiado, es un tanto más, ¿cómo le dirías tú? Más directo, más depurado.
Sí, se ve más moderno.
Sí, más.
Está más sintetizado.
Ciertamente.
No es una S como tal.
Está ahí, pero la tienes que buscar.
Ajá, exactamente. No es una S explícita, pero da la idea de.
Tiene el concepto.
Tiene el concepto y está padre.
Uh-huh. Ahora, nada más por mencionarles. Ajá. La portada de este primer número, de este primer tomo, muestra un montón de figuras humanas, ¿no? Pero quien está ahí, ninguno de ellos son de la vieja generación. Está, bueno, muy pocos. Está Magog, están todos los nuevos, está el Minotauro, está la hija del Joker, ¿sí? Y todos están como aquí parados con la luz que les viene de abajo hacia arriba. Nada más el espectro es el único que está en el centro y que la luz le llega de arriba. Un detalle curioso.
Supernatural.
Sí, un detalle curioso de Alex Ross. Y ahí pueden ver a la nueva generación de. No te digo de superhéroes, porque no son realmente héroes, de superhumanos.
Sí, de metahumanos. Uh-huh. Algunos hijos de figuras conocidas. Está Judo Master.
Uh-huh. Está Catwoman 2.
Catwoman 2. Está.
Bombach.
Bárbara Bombach.
Ese me cae bien. Bueno, por el diseño, no creas que él me cae bien.
No, pues es todo un racista.
Sí.
Está la cazadora 3.
Uh-huh. Ah, y está Nightfire.
Nightfire, la hija de Darkstar. No, de Starfire.
Starfire y Robin. Sí. Y Nightwing, sí. Lo cual está chistoso. Está una que parece Chun-Li, pero que es Tokyo Rose.
Tokyo Rose. De los. De, según esto, metahumanos japoneses.
Uh-huh.
Está Sunfire, que es el que tiene el legado de. ¿Cómo se llama este? Se me fue su nombre. Firestorm.
The Firestorm, ándale. Está por ahí también Krishna, de los hindús. Está obviamente Judo Master. ¿Quién más está? Stripes.
Stars and Stripes, que es el de.
El equipo. Uh-huh. Sí, te digo, pero todos son bastante amorales, se puede decir, deliberadamente amorales.
Uh-huh. ¿Eso? Sí, no tienen esta idea de la ética.
Pues, ¿para qué les estorba? Así que.
Y entonces, ahí termina el primer capítulo.
In the beginning there were many, a multiversal infinitude, so cold and dark for so very long that even the burning light was imperceptible. But then the light grew and the multiverse showed up, and the darkness screamed as much in pain as in relief, for in that instant, a universe was born.